Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Y hoy hablaremos, bueno, de la protesta, que ya es parte del contexto nacional, local, además de cada uno de nosotros. Pero queremos detenernos acerca de lo que está secuestrada, ¿no? La protesta secuestrada por la delincuencia. Seguramente hace referencia a que, como van pasando los días, si viésemos a la protesta como una suerte de estructura que está conformada por varias capas, que cada capa es además estas distintas agendas que hemos mencionado, lo que va a ir quedando, creo, al final es la última capa, el sedimento de esa protesta, que seguramente va a ser en sí mismo su esencia, ¿no? Lo que finalmente quedará de la protesta será su sedimento y será su propia esencia, y tiene que ver probablemente con lo más cruento, que es la delincuencia, ¿no? Estos grupos vandálicos que hemos estado siempre mencionando aquí, que no se necesariamente se vinculan con la promoción de agendas totalmente legítimas, e incluso el derecho mismo a quejarse, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí va el asunto. No sé si estoy enfocándolo bien, no sé qué piensan ustedes. Buenos días, Mirko y Augusto.
Buen día. ¿Tú qué piensas, Mirko? Porque acabo de que, como buscando, yo tengo a veces unos files que tengo así de los temas que me interesan, encuentro tres columnas tuyas que has tocado el tema. Unos hacen así, otros asá. Paros modernos, ¿quiénes son los vándalos? Que has estado en las últimas semanas mirando bastante el tema.
Verdad, pero no sé, mirando sí, no sé si viendo mucho, pero... mira, si vamos a retrotraernos a cosas dichas, hemos dicho de diversas maneras los tres, creo yo, a lo largo del programa en estos dos meses, que una de las causales obvias de la violencia y del vandalismo en ciertos casos y en ciertas localidades ha sido el deseo de la economía ilegal de despejar el campo, de deshacerse de la institucionalidad que le dificulta, que no le permite, que le aumenta los costos, que hasta se los puede llevar a la cárcel si se descuida, y que de alguna manera cuando aparece la protesta, digamos, la firme, la legítima, la política, este tipo de intereses y las personas que lo rodean, pues sacan una sonrisa, ¿no es cierto?, tamaño oficio, y empiezan a aprovechar. Con la idea de que, en efecto, una liquidación, un debilitamiento de las instituciones del país, el sistema judicial, las fuerzas del orden, la propia actividad económica pensada como una institucionalidad, todo, los colegios, la asociación de padres de familia, lo que ustedes quieran, todo esto, cuando es puesto de lado, pues es el agosto de la delincuencia. Mi sensación, y en eso estoy con Mike, ¿no es cierto?, es que eso ha sucedido, acaba de suceder, está sucediendo. Uno de sus aspectos es el que ha mencionado Augusto. Es decir, una vez que los protestantes firmes, genuinos, políticos o como se llame, se van a su casa, lo que queda a la vista es gente que no tenía nada que hacer ahí y que sigue haciéndolo. Cuando retiramos a los bloqueadores de carretera en Ica y sobre todo en Virú, en el norte, ¿qué encontramos? Encontramos extorsionadores de camiones, ¿no? Felices porque en el bloqueo de la carretera se puede hacer extorsión maravillosamente. Y en el caso de Ica son muchos ya los casos de personas que cuentan que han sido amenazadas para que salgan a protestar. No es que los delincuentes le dicen sal a extorsionar, ese negocio es de ellos. Es sal a protestar para que yo pueda extorsionar. Algo parecido me dicen que está sucediendo en Madre de Dios. donde la protesta, no es que terminó, pero la protesta a medida que se va debilitando, va permitiendo que afloren cientos de sujetos que no tienen nada que ver con ella, que son evidentemente personal de servicio, personal contratado de la minería ilegal, de la trata de personas que la acompañan, en fin, el contrabando, hasta el narcotráfico, todo el malandrinaje que Madre de Dios, por desgracia, ha producido, pues comienza a aparecer a rostro descubierto. Y así lo vemos en una serie de lugares. En medio de esta situación, claro, en todas partes, el delito comienza a sentirse un poco más empoderado, ¿no? Los policías están dedicados a prevenir que las marchas o las protestas se desborden, y si no se desbordan, una de sus tareas es acompañarlos. Los policías tienen tarea muchísima por todo el Perú. Probablemente se ha vuelto mucho más fácil el robo, el asesinato, la propia extorsión, lo que sea, el tráfico de drogas. Entonces hay una relación umbilical, hay una relación evidente, y termino diciendo, y esto está comenzando a producir actos cada vez más valerosos de parte de la delincuencia, ¿no? Esto que ha sucedido con la mina Julcani en el sur, que ha obligado a la empresa Buenaventura a cerrar sus operaciones, no parece ser pues uno de los clásicos reclamos de las comunidades aledañas, de los propios trabajadores. Esta es gente que parece pues muy bien organizada para un acto que no es ni político, ni sindical, ni social, ni comunal. Entonces cabe preguntarse qué cosa es. Hasta ahí. Eso es más o menos mi visión de lo que está sucediendo. Un secuestro en regla.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que para los que entusiastas de la protesta y los que vieron en esta protesta y siguen viendo el movimiento democratizador, liberador de los movimientos neoliberales y la oligarquía y todo lo que ha pasado en el Perú en las últimas 3 décadas, la verdad que al final quedan los que estuvieron al comienzo. Y lo que estuvieron al comienzo es, pusieron como carne de cañón a gente, a ciudadanía, con temas muy de fondo, que están muy molestos, muy indignados por acuerdos que no se han cumplido, por gobiernos regionales que son una guarida de ladrones en su mayoría, que se han robado el dinero, o son unos ineptos que no avanzaban con los programas, que dicho sea paso, es una manera de definir al gobierno de Pedro Castillo: corrupción, ineptitud. Ayer que dio una entrevista a un medio alternativo español, donde la verdad que el hombre sigue muy, 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 muy tronado, pero anuncia que esta es la protesta y anuncia que estamos viendo en las calles el golpe, que él no lo llama golpe, pero que era el movimiento hacia la Asamblea Constituyente y todo eso. Todo esto se ha mezclado y estuvo desde el comienzo con los señores Cerrón, Bermejo. ¿Que a quiénes están ligados? ¿Quiénes eran el espacio de Cerrón? ¿No ha sido la minería ilegal a la cual protegió a Papachó desde el Ministerio de Energía y Minas durante año y medio? ¿No fue el narcotráfico al cual se le apoyó a desde el gobierno de Castillo desde un Devida que actuó con una sospecha tan grande que parecía la unidad de inteligencia del narcotráfico para que no se instalaran bases, para retirar la Fuerza Armada y todo eso? Y a esto la minería ilegal y las tomas de operaciones mineras que fueron promovidas por Vladimir Cerrón durante un año y medio, y a lo cual se suman los movimientos ya de trata de personas, de minería ilegal y de narcotráfico por todo lado. No en vano, lo que se han dedicado en sus actos de vandálicos fue a quemar las oficinas del Ministerio Público en todas las ciudades, porque ahí están por los expedientes, a quemar las comisarías, a quemar, a atacar a aeropuertos. Eso no era la protesta legítima. Yo diría como que la protesta se va agotando, la protesta legítima, y los que van quedando son los que estuvieron al comienzo y que ensuciaron esta protesta. Y si algo hay que criticarle a este gobierno, al de Dina Boluarte, es no haber sido más fuerte, más clara en identificar a esos grupos, y los espacios de inteligencia han debido actuar con más fortaleza, con más rapidez, para identificar y para poder separar lo que es la legítima protesta de los movimientos delictivos, ilegales, que se han infiltrado y que, como dice el título de este programa, han secuestrado a la protesta.
Pero además, Augusto y Mirko, yo creo que en base al análisis que estamos haciendo de finalmente cuál va a ser la configuración de esta protesta, como la estamos llamando, que seguramente se quedará con el sedimento más puro, pensando en las capas que yo describí al comienzo, también he cuestionado el actuar de las fuerzas del orden, concretamente de la policía, ¿no? Y es uno de los temas que justamente ha polarizado o sigue polarizando a la opinión pública, a la gente que se expresa por las redes sociales, el Twitter, etcétera. Y hay que ser honestos porque se ha satanizado fuertemente la actividad de la policía. Hay gente que, bueno, ya los considera pues unos desalmados, unos canallas, en fin, que han salido allí a enfrentarse contra gente que está defendiéndose con un tenedor, para hacer la cuestión figurativa, cuando en verdad la policía ha ido pues a defenderse con lo poco que podía. Pero también es cierto que en este proceso, dentro de las críticas que mencionas tú, Augusto, respecto del gobierno de la señora Boluarte, está también haber tenido una respuesta lenta respecto de lo que la policía podía haber hecho o no, y que creo que ahora, mirando en retrospectiva en este cortísimo tiempo, está mejorando, ¿no? Ayer el presidente Biden daba su mensaje anual a la ciudadanía norteamericana, y en uno de sus parte de su speech, de su alocución, él hablaba del rol de la policía, de las fuerzas del orden en una nación como los Estados Unidos, en donde la violencia es un elemento típico de ese país, en donde las matanzas son pues un tema propio del panorama y del medio del, digamos, del ecosistema. Y él reconocía la necesidad de fortalecer a la policía, ¿no?, de capacitarla, de darle apoyos, y hablaba de un tema que es importantísimo y que en el Perú no se toca tanto, pero es también el tema de la salud mental, ¿no? Debe ser muy difícil, y creo que en algún reportaje de los domingos ha aparecido los testimonios de la policía, debe ser muy difícil enfrentarse a gente que está en todo su derecho legítimo de quejarse, pero que se te acerca de una manera pues intimidante, y todo el santo día está que te dice cosas terribles, o te insulta o lo que fuese, y tú tienes que estar como una figura pétrea sin mover una ceja y actuar, ¿no? Entonces esa contención psicológica, que es parte de lo que no se habla, no se humaniza al otro ser humano que está enfrente, yo creo que es algo que hay que empezar a valorar y en todo caso a ponderar, porque no se trata solamente que la policía tiene que ir a repeler a la gente de manera física, no, también está este otro proceso, ¿no? Entonces, cuando hablan ustedes de cómo la protesta está siendo secuestrada por la delincuencia, hay que hablar de eso, y cómo está preparada la policía para enfrentarse a estos delincuentes que eventualmente ahora son sicarios, ¿no? Lo que ha pasado en San Miguel ha sido terrible. Yo diría eso, ¿no? Y para los que nos escuchan o ven en las redes sociales que se polarizan tanto con lo que decimos por acá, pensar también en esa dimensión. Los policías, la gente que está vinculada a las fuerzas del orden, son seres humanos. Evidentemente hay que darles mayor protección a ellos también desde el punto de vista de la contención psicológica. No es fácil enfrentarse a una masa de personas rabiosas que con todo su derecho del mundo se pueden quejar, ni siquiera físicamente, sino verbalmente, implica pues que hay que estar bien puesto en los cabales, y a veces no pasa, ¿no?
Sí, me preguntaba, ¿Cómo es la salida de una situación así? Hasta aquí, digamos, la protesta política, la violenta, la vandálica o la que fuera, tenía un signo y se entendía que un camino era poder llegar a dialogar con la protesta política, ¿no? A mí me parece más difícil si la protesta llega a convertirse toda en delincuencial, ¿no? Si los delincuentes realmente toman la sartén por el mango, y aquí estamos hablando de narcotráfico sobre todo, ¿no? Porque si bien la minería ilegal de pronto genera más dinero o lo que fuera, la que tiene la experiencia, la que tiene los cuadros, la que ha movilizado la delincuencia, que ha movilizado, si las noticias periodísticas son ciertas, cientos de cuadros para la protesta vandálica en Lima y en otros lugares, desde el Braem a otras zonas, es el narcotráfico. La delincuencia del narcotráfico es una delincuencia moderna, ¿no? Eficaz, y que viene manteniendo a raya al Estado peruano en el Braem desde hace pues décadas. ¿Cómo se negocia con eso? Porque si no, estaríamos entrando a una situación más o menos mexicana, donde hay semanas, que no son pocas, donde da un poco la sensación que quien gobierna realmente no es este señor López Obrador, sino los carteles, ¿no? Los carteles se pelean entre sí o no se pelean entre sí, pero en realidad lo que sucede en México o deja de suceder tiene que ver con los carteles de la droga. Nosotros pensábamos estar inmunes, entre otras cosas porque el negocio de la droga en el Perú era más agrícola que comercial. Pero ahora ya me pregunto, pues, ¿cuánto? Porque el narcotráfico tiene varios frentes abiertos, ¿no es cierto? Uno es lanzar a los políticos hacia el Congreso, hacia los municipios, otras partes, para poder tener políticos elegidos propios que vienen del narcotráfico y que son el narcotráfico, ¿no? El otro frente es el control territorial de vastas zonas, la zona central del país. Y ahora estamos viendo que se podría normalizar la participación del narcotráfico con otros en la movilización de masas en las calles, ¿no es cierto? Y que al grito de viva la huífala, viva la comunidad, viva el Tahuantinsuyo, viva cualquier cosa, el narcotráfico terminará siendo el que, ¿no es cierto?, el que manda en ese aspecto del país. Nos sorprende, si las cosas son así, y esta sea pues una movilización con pasamontañas en lo que a la dirigencia se refiere, ¿no?
Y el tema no solo se agota con esta protesta, sino que estos son movimientos que están para quedarse, para perdurar en el tiempo, y entonces lo que va a ocurrir es que todas estas mafias que han secuestrado a la protesta están acá y no están para irse. Y viene una campaña electoral, sabe Dios cuándo, el 2024, en algún momento va a ocurrir, y están preparadísimos para poder entrar con mucho más fuerza y tener su gente en el poder. Ya este Congreso es un Congreso perforado por estas mafias. Yo creo que el gobierno de Pedro Castillo fue un gobierno perforado absolutamente por muchas de estas mafias, manejado de esa manera, con esa lógica, y que eso puede explicar muchas de las tonterías que hacía Pedro Castillo con aire de confundido y todo, pero que estaba en este era un tonto útil puesto al servicio de estas mafias que operan en el país con tanto esfuerzo, pero que no se quedan, porque no es que ya con Pedro Castillo perdieron, al contrario, van a ir al repechaje y van a agarrar fuerte viada.
A ver,
sí.
¿Qué tal pronóstico? Digo, ¿no? Efectivamente.
Pues yo tengo un negocio ilegal de 2,000 millones de dólares en el Perú. ¿Cuánto mueve la economía ilegal en el Perú? Mueve 6,650 millones de dólares al año, es lo que estima. Y la minería ilegal mueve 4,000 millones de dólares al año. Si yo tengo un negocio de esa envergadura, no voy a decir, ay, qué penita, ya perdí, Pedro Castillo se fue. Al contrario, me conseguiré otros.
No, además claro. Todo se ha facilitado, porque Pedro Castillo, una de las cosas que ha hecho es liquidar, creo yo, las posibilidades electorales de la izquierda en el Perú. Es decir, izquierda ahora ya quiere decir bruto. Básicamente, dudo que mucha gente vaya a votar por ahí, lo cual le despeja el campo, de otra parte, a la delincuencia, una vez más, ¿no? Porque la delincuencia, pues, yo sé que es una frase absolutamente falsa, pero útil ahora, La delincuencia no tiene ideología, en el sentido de una ideología formal que presenta, que dice yo soy de aquí o de allá. Entonces, esa es otra ventaja que tendrán en las próximas elecciones. Podrán estar en la derecha, en la izquierda y en el centro, por supuesto.
Y tal vez, no sé, en otro programa podríamos hablar, Mirko y Augusto, sobre el efecto que tiene el narcotráfico en la política peruana, ¿no? O sea, ya has hablado tú de México, pero si es una situación en donde está tan vulnerable el grupo de gente que se ha vinculado a la política, en un país donde no hay partidos políticos, que no existe un recambio generacional, es muy probable que penetre con mucha facilidad, ¿no? Y eso sí es muy complejo, ¿no? No sé, el impacto del narcotráfico, no solamente financiando, sino eventualmente colocando voceros o incluso políticos profesionales.
Yo creo que ya están ahí.
¿Cómo?
¿Perdona?
¿Otra vez mismo que no se entendió bien?
No, yo decía, creo que ya están ahí esos políticos. Cuya llegada.
El señor, cuando decía que la izquierda lamentablemente se identifica hoy día con Bruto en términos de pocas ideas, veía al vocero de la asamblea, del proyecto de asamblea constituyente, que es el congresista Jaime Quito, que ha estado en el Congreso defendiendo y en unos programas de televisión el día de ayer, que son mamá mía. Y uno dice, ¿estos son los que quieren promover la asamblea constituyente? O uno ve a otro directo, a directa y miembro integrante de ese grupo, la congresista Agüero, que lanza sin problemas la afirmación de que las Torres Gemelas no se las bajó Al Qaeda, se las bajó George W. Bush, y lo sostiene sin problemas. Entonces uno dice, esta es la gente con la que vamos a cambiar la Constitución, con esta gente. Esa gente va al Congreso y va a estar metida, ese tipo de gente ahí, pero ya darles un encargo mayor de cambiar la Constitución, mamá mía.
Sí, pues, por eso no hay que ser muy inocentes con este tema en los análisis. Bueno, lo dejamos hasta ahí para que compartan este programa a través de sus redes sociales personales y nos vemos el viernes. Hasta entonces.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.